Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deshojada, la primera margarita importante de este recién estrenado verano deportivo. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? Son las 3:30 de hoy, que es martes 27 de mayo del año 2025. El Pontevedra ha hecho oficial esta mañana lo que se venía barruntando en estas últimas horas y que venían contando los compañeros de la capital de la provincia en los distintos medios de comunicación de la misma. Y es que las negociaciones estaban rotas entre el Pontevedra y Iago Iglesias. Pues bien, insisto, esta mañana el club ha emitido un comunicado que reza de la siguiente manera. Paso a leer, cito por lo tanto textualmente. Tras dos temporadas dirigiendo al equipo de segunda federación de nuestra entidad y habiéndosele comunicado el mismo día en que finalizó la temporada el interés del club porque continuase con el proyecto iniciado con él, Iago Iglesias en días pasados trasladó al club su decisión de no continuar desempeñando estas funciones en la próxima temporada. Le agradecemos su labor en este tiempo y le deseamos mucha suerte en el futuro. Gracias, Iago. Así reza este conciso, este escueto comunicado que ha hecho público el Pontevedra en sus canales oficiales de comunicación para anunciar que Iago Iglesias no será el entrenador del conjunto granate a pesar de haber conseguido el ascenso a Primera Federación. Evidentemente, las redes sociales no han tardado en explotar contra Lupe Murillo y contra el Consejo de Administración. La gente no entiende cómo no se llega a un acuerdo con el entrenador que tantos éxitos ha hecho disfrutar y que tanto ha hecho disfrutar a la afición granate, sobre todo en esta pasada temporada, más allá de conseguir el ascenso, que era el principal objetivo del Pontevedra, después de una temporada tremendamente exitosa en Copa del Rey, donde se llegó a eliminar, recuerdo, hasta a tres equipos de la primera división. Y lo cierto es que este comunicado, esto ya es de mi propia cosecha, deja algunas dudas. Fue la propia Lupe Murillo la que reconoció en Televisión de Galicia, en declaraciones a los compañeros de la Televisión de Galicia, que quería dejar pasar unos días desde la consecución del ascenso de categoría de segunda a primera federación para sentarse y hablar con Iago Iglesias sobre el proyecto y, por lo tanto, sobre el futuro inmediato de la entidad. Vuelvo al comunicado del Pontevedra. Habiéndosele comunicado el mismo día en que finalizó la temporada el interés del club en que continuase. Evidentemente, aquí hay alguien que no ha dicho toda la verdad, o la presidenta o el club en su comunicado. Estoy convencido de que alguien dirá algo a lo largo de las próximas horas, porque, insisto, las redes sociales se han vuelto, y además, de qué manera, de nuevo, contra la presidenta Lupe Murillo. Así arrancamos con esta importante noticia. No va a seguir Iago Iglesias al frente del banquillo del Pontevedra. Esta edición de martes de Deportes COPE para la provincia de Pontevedra, con Rodrigo Rodríguez en el control de sonido, con Álvaro Lorenzo y con el saludo de quien os habla, de Santi Peón, hasta las 4, toda la información deportiva de la provincia en sintonía COPE.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Bueno, si hablamos de clave celeste, van bajando poco a poco las revoluciones de la clasificación para la Europa League conseguida el pasado fin de semana con ese triunfo 1-2 en el Coliseum frente al Getafe, y van bajando evidentemente las revoluciones de la fiesta posterior, y se empieza a hablar irremediablemente ya del futuro, de jugadores que pueden llegar, de los que pueden salir, de los que terminan contrato y de aquellos que no saben todavía qué va a suceder con ellos o qué idea tiene el club para con ellos. Resumiéndolo todo mucho, hay mucho, pero muchísimo trabajo encima de la mesa del director de fútbol Marco Garcés. Álvaro Lorenzo, buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Hay quien, por ejemplo, ya ha manifestado pública y abiertamente cuáles son sus intenciones de cara a la próxima temporada.
Sí, el panda Borja Iglesias, que no se ha cansado de repetirlo y de dejarlo claro cada vez que se le pregunta, que él está muy feliz en Vigo, muy feliz con el proyecto, muy feliz con Claudio Giraldez y que estaría encantado de seguir en el Celta. Recordemos que está cedido por el Betis y que le queda un año de contrato, con lo cual la entidad verde y blanca podría querer sacar tajada de ese último año, de venderlo a algún equipo, de sacar algún dinero por Borja Iglesias, y sería una operación que habría que cocer a fuego lento, pero es un jugador que ha hecho una buena temporada en el Celta, 11 goles en Liga, tiene una relación especial con Claudio, que se ha deshecho siempre en elogios hacia él. Y si te parece, lo escuchamos. Nada más acabar, por ejemplo, el partido de Getafe, celebrando la clasificación europea, volví a insistir, Borja quiere seguir en el Celta.
O gallá, miña ilusión ahora está ahí, a verdade que creo que, bueno, teño un ano de contrato co Betis, non sei que pasará. Yo a día de hoy estoy ilusionadísimo con este equipo, estoy ilusionadísimo con lo que hemos construido, por la forma en la que lo hemos hecho. Creo que vienen años muy bonitos y me encantaría estar en ellos porque siento que hay un proyecto en el que creo que puedo ayudar y que puedo aprender mucho y disfrutar. Entonces, pues ojalá pueda estar aquí.
A mí siempre me han dicho, y con el paso de los años, aunque no me considero muy mayor, pero uno va acumulando experiencia y va sumando cosas personales y profesionales a la mochila, siempre se me dijo que los futbolistas juegan donde quieren, más allá de temas puramente contractuales. E insisto, estoy plenamente convencido de eso. La decisión del Panda está clara. Él quiere jugar la próxima temporada en el Celta ya con un contrato un poco más largo y seguir jugando con Iago Aspas la temporada que le queda. Si es que no sigue, como todo parece indicar que así será, que no va a seguir, y quiere jugar con el resto de compañeros, muchos de ellos formados en la cantera del Celta. Aquí, evidentemente, tiene mucho que decir el Betis y otros clubes que seguramente se van a meter, si no se han metido ya por el medio de las negociaciones entre las partes, habida cuenta del buen tramo final de temporada que ha hecho el Panda. Otro de los nombres propios, sin duda, Álvaro, de este verano va a ser, y creo que también por méritos propios, el de Ilaix Moriba.
Sí, el mediocentro hispano-guineano, que es un caso que se tendría que resolver antes, porque hasta el 15 del mes de junio tiene el Celta para pagar esos 6 millones de euros de opción de compra al Leipzig alemán, al que pertenece Ilaix. Con lo cual, pronto tendríamos que tener una resolución de este caso. Un Ilaix, que es verdad que tiene una ficha alta en el conjunto alemán, probablemente el Celta le ofreciera un contrato de multianual para poder rebajar un poco esa ficha, pero tanto la afición en la celebración, como Claudio Giraldez en ruedas de prensa, como sus compañeros, insisten en la importancia que ha tenido el mediocentro en este año del Celta. Por ejemplo, Iago Aspas, en una entrevista a La Voz de Galicia, hablaba así de su compañero.
Futbolista que me sorprendeu moito, porque sobre todo levaba unha mochila de pedras detrás, que todo o mundo de primeiras era un pouco reacio. A verdade que foi sorprenderme, pois, a persoa no día a día, unha persoa que entrou moi moi ben, un chico gracioso que fala con canquera, con canteranos, comigo, con Guaita, que é un dos máis veteranos, o sea, ten un desparpajo e unha forma de ser que cadra moi ben con nós, e iso tamén deu o rendemento que lle deu no terreo do Sol.
E máis nombres propios, uno de los que va a ser noticia sin duda en los próximos días, probablemente, me atrevo a decir que en esta semana en la que nos encontramos, es el de Sergio Carreira, el nombre de Sergio Carreira. Ha hecho un tramo de temporada, sobre todo la segunda vuelta, donde ha contado con la confianza total del entrenador, de Claudio Giraldez, y donde ha demostrado que tiene capacidad sobrada para ser un buen futbolista de primera división. Os lo hemos contado en Deportes Cope Galicia y os lo ha avanzado Álvaro Lorenzo también en nuestro tramo de deportes a nivel nacional. Ya sabéis todos que Sergio Carreira es uno de los futbolistas que termina contrato el próximo 30 de junio. Según hemos podido saber aquí en Cope, ahora mismo las posiciones entre el club y la agencia de representación del futbolista están muy, pero que muy distantes. El club ha hecho varios intentos hasta la fecha para intentar retener a Sergio Carreira. En todos ellos, sobre todo en el último, donde se plantea una oferta de renovación, es una oferta económicamente a la baja. Y creen, en el entorno del futbolista, seguramente con toda la razón del mundo, que se merece una oferta en lo económico mejor, a tenor simplemente de las estadísticas y del rendimiento del propio Sergio Carreira. Lo que sí tiene claro Carreira es que su prioridad por encima de todo, y hay varios clubes que han llamado ya a su puerta, es intentar que ese acuerdo cristalice y que, por lo tanto, pueda renovar su contrato con el Celta y seguir jugando al fútbol en Vigo, porque ese es su deseo. Y también me recalcaban que aunque es verdad, que insisto, la noticia es que a día de hoy las posiciones están muy distantes, sí hay cierto optimismo en el entorno del futbolista de que al final el Celta formule una oferta mejor en lo económico y que por lo tanto sí se pueda llegar a un entendimiento entre las partes. Lo que sí está claro es que estamos en una semana que puede ser clave, en unos días que pueden ser claves, aunque también me decían, si esto se alarga incluso hasta bien entrado el mes de junio, que tampoco nos extrañe demasiado por lo poco que está ofreciendo el Celta y por las muchas ganas, por la mucha ilusión que tiene Sergio Carreira de renovar su contrato. Otro canterano que puede regresar, no en este caso al Celta, pero sí bien cerquita, y cosas del fútbol, Álvaro, podría ser incluso, si así lo deciden los sorteos, rival celeste en la fase de grupos de la UEFA Europa League, es Gabri Veiga, que ha tomado la decisión de regresar a Europa.
Sí, al Oporto, un conjunto que además queda muy cerquita de aquí de Vigo. Está jugando en el Al-Ahly Saudí, lo diré. Se ve que la operación se puede cerrar en torno a los 17 millones de euros. El Oporto va a disputar el Mundial de Clubes, con lo cual Santi Deni ayer, que daba la lista para el Europeo Sub-21, sin querer confesaba algo que parece ser que va a hacerse oficial, pero que había un equipo al que va a pertenecer Gabri Veiga, que no le dejaba asistir a ese europeo por tener que disputar el Mundial de Clubes. Teniendo en cuenta que el Al-Ahly no lo va a disputar y que el Oporto sí, blanco y en botella. Este es el seleccionador sub-21 reconociendo que el futuro de Gabri es volver a Europa.
No vamos a descubrir que hay procesos abiertos de clubes donde están y clubes donde pueden ir, y jugadores en edad sub-21 que también tendrían opciones de estar. Gabri Veiga, que ha venido a casi todas las concentraciones, ha hecho el anterior europeo sub-21, y bueno, pues también tienes una notificación de un club donde decide que no le permiten venir.
Pues ese club que le manda la notificación a la Real Federación Española de Fútbol para la no convocatoria de Gabri Veiga es el Oporto, donde parece que va a jugar el futbolista gallego durante las próximas temporadas. Así que le vamos a tener aquí bien cerquita de Vigo. Es momento, como decíamos antes, de analizar lo que va a deparar el futuro a nivel del mercado de fichajes en un verano que en principio preveíamos que fuese a ser tranquilo, y cómo ha empezado apenas unos días después de haber bajado el telón de la temporada en Primera División, pero también es momento de hacer balance de lo que acaba de terminar. La campaña en la que el Celta vuelve a la Europa League, como sucedió, seguramente no te acuerdes, no tienes por qué hacerlo, por primera vez para el conjunto celeste en el año 1971, de la mano de un equipazo, con los Rodilla, los Manolo, el gran capitán y compañía. Y a tenor de esto que os cuento, un vídeo muy emotivo que ha colgado el Celta en sus redes sociales, con Manolo Rodríguez, con el gran capitán de este Celta, portando la bandera de Europa por Balaídos para celebrar el retorno 8 años después del equipo de Giraldez a competiciones europeas.
Un equipo celtista, galego, de xente da casa. Hai 54 anos fomos os primeiros en chegar. Agora toca voltar. Voltar a Europa.
Será Manolo Rodríguez, el gran capitán. Otro que es un mito del Real Club Celta es Javier Mateo. Hola, Javi, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues encantado de saludaros y encantado de escuchar a Manolo, mi capitán por excelencia y probablemente el segundo mejor jugador de la historia de este equipo.
Sí, señor. Son palabras mayores, pero muy merecido lo que dices. Oye, Javi, empecemos por el principio. ¿Cuánto de contento estás de que 8 años después este Celta haya conseguido plaza para disputar la Europa League?
Pues mucho, la verdad. Muy contento porque hemos conseguido algo que no teníamos previsto ni pensábamos en ello, porque lo hemos conseguido de una manera brillante y lo hemos conseguido con una plantilla que, con todos los respetos a algunos de los fichajes que han salido muy bien, lo han conseguido gente de casa, y eso es conseguir metas en la vida, pues es o en un deporte es la hostia, pero conseguirlos de una manera bonita y enganchando a la gente es mucho más importante todavía. Es yo creo que es lo principal. Fíjate, por encima de habernos clasificado es cómo lo hemos hecho y con quién.
¿Sufriste viendo el partido contra el Getafe o llegaste a temer por la clasificación europea del Celta en algún momento?
Claro que sufrimos, joder. Vemos a Guaita darse la central, le centra la Guaita y se la perdemos allí, pues claro, y dices tú, madre mía de mi vida. Pero bueno, ellos están muy convencidos, es algo que utilizan para atraer y que después, pues mira, a los pocos minutos, la misma jugada, pero más precisa, acaba con un pase muy largo de Mingueza, una salida de Alfon, una genialidad de Yago y otra genialidad de Borja, y eso nos sirvió para empatar. Es decir, lo que nos penaliza en algunas circunstancias nos beneficia en las otras. Pero claro que con ese 1-0 pues sufres un poco, porque te empiezas a decir, uy, que es un partido muy difícil de jugar, que aparte de lo técnico y lo táctico, que ahí habíamos aprobado ya de largo durante la temporada, aquí viene lo anímico y la presión y la tensión, pero afortunadamente, pues mira, estos chicos tienen también calma y supieron ir manejando el partido hasta que consiguieron lo que querían, que probablemente, bueno, de hecho nos llegaba con el empate, pero su ambición les hizo ganar el partido, nos hizo ganar el partido con autoridad, además.
Javi, has mencionado a Yago Aspas. No sé si a ti te pasa. Yo, mira que me dedico a esta bendita profesión del periodismo y hacemos radio a diario, pero reconozco que se me empiezan a acabar los calificativos para don Yago Aspas Juncal.
Pues sí, es algo maravilloso. Yo, que, pues bueno, pues de vez en cuando me solicita mi opinión y, bueno, que es que a Yago hay que dosificarle, yo no estoy de acuerdo. Yo respeto muchísimo las decisiones de todos, sobre todo a los entrenadores, porque tienen que tomar mil decisiones y comprendo y probablemente lo que no podamos exigirle son... Pero Yago Aspas nunca ha vivido de sus cualidades físicas, nunca. Que eso quiere decir que no va a tener final, claro, todos tenemos nuestro final. Pero yo no acabo de entender. Y el otro día no hizo el maravilloso partido que nos tiene acostumbrados. Pero joder, es que con dos pinceladas nos pintó un Picasso. Y eso es un cuadro muy importante en la historia de la pintura. De verdad, diciendo, no, pero bueno, los demás, este jugó mejor, estoy de acuerdo. Este trabajó más, estoy de acuerdo. Ya, pero él hizo un pase genial, pero genial es genial. O sea, con un solo toque, girando el tobillo, sin mirar... porque ya sabía la trayectoria que trae el compañero, dejarle solo como le dejó, aunque hubiese que meterla también como lo hizo Borja luego, es la leche. Y luego encima, pues eso, ya él dice, no, es que es el destino, está preparado para que fuera Yago el que nos diera... Joder, pues es que no es casualidad, ¿por qué? Porque mientras los demás van allí como almendrucos, allí al pum, 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 él espera allí buscándole la espalda, y cuando parece que la pelota se va a perder, aparece y la conecta, ¿no? Yago, hace mucho tiempo que ha superado absolutamente todos. Incluso, y esto, la verdad, son palabras mayores, como hemos dicho en el encabezamiento de mi entrevista, de Manolo, que fue la hostia. Manolo fue la hostia en el Celta de Vigo. Yo he tenido la oportunidad de jugar sus últimos años y con un montón de años que tenía. Cojo, y a mí me demostró que el talento defensivo también existe. Ahora todo el mundo relaciona el talento de Messi, el talento de Yamal, el talento de Cristiano, el talento de Yago, el talento de no sé qué. Manolo tenía talento defensivo. ¿Y qué es eso? Pues los vídeos lo demuestran. Pero este lo ha superado de largo. Yago está por encima del bien y del mal, y además me da la impresión de que si se lo toma bien, pues nos va a poder ayudar en el campo mucho, y fuera del campo también, porque aunque no sea un líder en el vestuario de palabra, sí lo es en cuanto a actitud y compostura, y eso es grande. Mira, hay una cosa que me dice, ¿cuál es el principal cambio que ha tenido la plantilla del Celta? Voy a decir una burrada, ¿vale? Ha habido cantidad de jugadores del Celta que jugaban para agradar a la patronal, a la Sociedad Anónima Deportiva. ¿Sabes para qué juegan ahora? Para no decepcionar a 4.000 personas en Valladolid, a 4.000 personas en Getafe, al lleno absoluto que está todos los días, porque los futbolistas jugamos para el público. Tomará la decisión quien quiera de nosotros, de nuestros destinos, por eso nos llaman luego el mercenario, si no sé qué. Pero nosotros tenemos que saber que jugamos para ese sentimiento, para esa gente. Y los jugadores, los que no lo sabían, se han dado cuenta ahora. No sé si en Getafe, no sé si en Valladolid, no sé si en San Sebastián, no sé si en la Plaza de las Celebraciones, pero sobre todo y por encima de todo en el estadio. Porque cuando un jugador hace vibrar a un estadio, el lunes entrena mejor.
Ya está. Ni puedo ni debo preguntarte nada más. Me quiero quedar con esa reflexión que me ha enamorado, como siempre. Querido Javier Maté, eres el número uno, ¿eh? Te seguiremos dando la lata todo el verano, que lo sepas.
Un abrazo, será un placer, como siempre.
Nuestro querido Javi Maté, un portero reconocidísimo para el celtismo, un tío además absolutamente espectacular, y además, para la gente de la radio, esto es oro, que no tiene pelos en la lengua y que siempre opina y siempre dice lo que se le pasa por la cabeza. Casi 51 por encima de las 3 de la tarde, aún nos quedan más cosas que contarte.
¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
Hola, Grimaldo, muy buenas.
Ah, buenas noches.
¿Cómo es Xabi Alonso como entrenador?
Es un entrenador muy cercano, es estricto cuando tiene que serlo.
¿Te ha dicho algo o no ha soltado prenda?
No. Me he despedido de él, igual que yo, todos los compañeros.
¿Tienes el sueño de jugar en el Madrid?
A ver, yo tengo el sueño de jugar en un grande.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Vamos a contar, Álvaro, un par de apuntes más del mundo del fútbol. Arrancábamos nuestro programa con el Pontevedra y la despedida ya oficial de Iago Iglesias, mientras que el Pontevedra ha dado datos de los, casi que ajeno a lo que estaba sucediendo, ha dado datos de los primeros días de campaña de abonados.
Que son buenos, pero esperemos que no se resientan con esta decisión que se ha anunciado hoy. 856 socios tiene por ahora ya el Club Granate, 81 de los cuales son nuevas altas.
Y el Estradense ya sabe quién es su rival para la segunda ronda por el ascenso después de eliminar al Noia en el partido de vuelta.
Sí, 2-0 ganó ese partido de vuelta y se va a medir a la Sarriana, que ganó la eliminatoria por el valor doble de los goles después de la prórroga, pese a caer 0-1 con el Racing Villares. Por cierto, partido que se va a jugar el domingo a las 6, pone autobús el Estradense a 5 euros, las entradas cuestan 15, los menores pueden entrar gratis. Habla de la Sarriana el técnico del Estradense, Manuti.
Bueno, es un partidazo muy igualado, un equipo que el año pasado hizo playoff, un equipo que después de hacer playoff incorporó a Piai, a Millán, a Santi Gegunde, bueno, hizo muchos fichajes, o sea, objetivo era ascender. Sí o sí, ten moitos xogadores, sobre todo de moita calidad arriba, ten seis xogadores de moitísimo nivel, Azael, que é un espectáculo. Bueno, un rival durísimo, enfrentámonos na liga con eles, non lle podemos ganar, foron partidos moi parexos, pese a un partido de moito respeto, un partido de playoff, nervios, hai que saber controlar esas emocións, que creo que foi unha das cousas boas que fixemos contra Noia, que, inda que eles, nese momento de tensión, que é un cero que nos meten con un autogol, que é un golpe duro de recibir, o equipo engaixou no ben, hai que intentar ir a Sarria, vai ser moi difícil, unha eliminatoria complicadísima, pero bueno, nos ahora mismo estamos con moita confianza, estamos nun bon momento físico, que é importante.
Y ya tenemos la resolución del juez de competición a la reclamación presentada por el Choco después de lo sucedido, te lo contamos aquí también, en el último partido de la temporada. A mayores de todo lo que pudo ser y no fue, porque el árbitro no lo vio, recuerdo que el Choco presentó un recurso por supuesta alineación indebida de un jugador del Centez. Y el juez único de competición, Álvaro, les ha dado la razón, con lo que el Choco no desciende de preferente.
Sí, porque les da por ganado ese partido por 3-0, multa al Centet con 2.000 euros, con lo cual el Choco no desciende, descendería el juvenil de Ponteareas, Oval quedaría pendiente el conjunto del otro grupo de los Arrastres. Esto nos decía Julio Amoedo del recurso, que ha dado la razón a este Choco.
La resolución lo que comenta es que nos dan la razón en cuanto a que la alineación indebida es clara, que es así, la norma es clara ante esos casos y que no cabe otra que darnos los tres puntos y con esos tres puntos pues nos colocamos en una posición que nos quita del puesto de descenso directo y además del de Arrastres, porque por coeficiente tenemos mejor coeficiente que el SD Oval del grupo 1. Esto implica que nosotros... El Choco pues mantiene la categoría para el año que viene seguro, sin depender de Arrastres ni de terceros. El SD Oval pasa a estar en esa posición de posible arrastre por el descenso del Compos, dependiendo de que pueda ascender un gallego en el playoff de tercera a segunda ref y envía al juvenil de Ponteareas al descenso directo.
Obviamente, en el Choco están muy contentos porque el descenso de categoría habría sido muy duro para el club y obviamente creen que se hace justicia.
Ahora mismo está en proceso de 10 días de alegaciones que pueden recurrir el dictamen del juez. Ahora mismo, pues bueno, el club está muy contento, evidentemente, pues sabiendo la importancia de mantener la categoría este año, porque siempre ponemos los mismos casos, sobre todo el más claro es el de Pontellas y el que estaba pasando ahora con Bozas también. El Choco no se podía permitir caer a primera regional porque sería un buen cambio para el club, para la estructura, para la hora de conseguir patrocinios. Y nada, muy contentos por haber conseguido el objetivo y ante todos, pues lo que decimos siempre es que nada más que nos devolvieron lo que en el campo ya lo habíamos hecho, que era esos dos goles que nos habían anulado. Pues si no hubiese pasado eso, no hubiésemos tenido que buscar nada de alineaciones indebidas ni hacer ningún recurso.
Ahora sí, para los últimos minutos de nuestro programa, aparcamos el mundo del fútbol. Vamos a contar otras cosas que han sucedido durante el fin de semana, que ayer evidentemente el programa se nos quedó cortísimo en función de que el Celta había conseguido ese puesto 8 años después para volver a competiciones europeas. Vamos a contar que el Celta de baloncesto femenino consiguió el ascenso y que va a jugar, por lo tanto, Liga Femenina 2 la próxima temporada. Su entrenador es Pablo Bahamonde. Hola, Pablo, buenas tardes.
Hola, Santi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y muchas felicidades, lo primero.
Muchas gracias, la verdad muy contentos por este éxito.
¿Asimilado ya después del viaje, después de que han pasado varias horas, o es de esas cosas que uno necesita que vayan pasando los días para darse cuenta de lo que se ha conseguido?
Bueno, un poquito más asimilado, pero todavía en shock. La verdad, un equipo tan joven, tan de Vigo, tan de cantera, conseguir ascender a una Liga FEB, súper contentos y ya te digo, todavía asimilándolo poquito a poco.
¿Os entraron las dudas en algún momento, sobre todo a raíz de perder el segundo partido?
Bueno, en ese momento no nos entraron dudas, la verdad. Preparamos el siguiente con la mejor intención y en el momento que nos entraron dudas fue en el último cuarto del último partido, el partido por el ascenso. Faltando 8 minutos íbamos 15 arriba, nos empatan el partido a falta de minuto y medio y ahí pensamos en lo peor, pero bueno, al final dos acciones positivas nos salvó un poco y cerramos el partido de la mejor manera.
Pablo, tú eres un entrenador, yo creo que te definirías como un entrenador de base, como todos los formadores o todos los entrenadores del Celta de baloncesto. Una categoría, esto te lo digo, porque una categoría de diferencia solo entre el primer y el segundo equipo, eso imagino que ayuda a que las chicas, sobre todo cuando muchas veces Cristina llama a chicas de categorías inferiores, eso ayuda a que la competitividad sea mejor y se adapten más rápido al baloncesto de primer nivel, ¿no?
Sí, sin duda. La idea de este filial es un poco esa, acercar un poquito a la alta competición a jugadores de cantera, jugadores recién acabada su etapa formativa, y los resultados a la vista están, objetivo conseguido, más allá del ascenso, el objetivo que es acercarlas al primer equipo está más que conseguido. Este año nos lo dicen los resultados, otros años, bueno, pues nos lo dice en nuestro propio análisis interno.
Pues a seguir con esta buena dinámica y enhorabuena por haber conseguido el objetivo con el Celta de baloncesto femenino de ascender a la Liga Femenina 2. Entrenador Pablo Bahamonde, lo dicho, gracias por atendernos y enhorabuena.
Muchas gracias.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
No queremos cerrar el programa de hoy sin que os emocionéis con nosotros. Fue un domingo de lágrimas en el pabellón de Ogatañal. Fue el último partido como entrenador de Cangas en casa como local ante a marea de Nacho Moyano, que estaba, Álvaro, muy, pero que muy emocionado en la rueda de prensa posterior al partido.
Diría que te quedas corto en esa última rueda de prensa de Nacho Moyano en Ogatañal después de un partido. Se le preguntaba qué supone para él Cangas. Estaba claro, lo sabemos todos, ya es su casa.
Es todo, o sea, uno crece en la guardería, que para mí eso fue mi colegio, donde yo empecé a jugar a balonmano. Te haces niño en tu colegio o en tu etapa de primaria y sales al mundo laboral y al mundo profesional y te haces persona en todos los sentidos aquí. Y eso es lo que yo he sentido. Yo ahora mismo estoy dejando mi casa o dejo mi casa.
Muy emocionado Nacho Moyano, que después de 6 temporadas es un cangués más. vamos a escuchar emocionarse más seguro la próxima semana, que tenemos un programa muy especial preparado con el entrenador, todavía entrenador de Balonmano Cangas. Y mañana, por descontado, muy pendientes en Roland Garros, en Francia, del segundo partido de nuestra tenista Jessica Bouzas. Os contamos más en nuestro programa de mañana miércoles. Gracias, Álvaro.
Hasta mañana.
Gracias a todos por estar un día más a ese lado de la radio. Llegan los compañeros de la tarde. Mañana más, como siempre, aquí a las 3:30. Feliz tarde a todos. Adiós.
Son las 4 o las 3 en Canarias.